Radio Praga Noticias.
Medio millón de extranjeros viven en Chequia. Savchenko agradeció el apoyo a las organizaciones no gubernamentales checas. Bárbara Strýcová cae en las semifinales del torneo de Sydney. Casi 470.000 extranjeros vivieron a fines de noviembre pasado en la República Checa y el 50% de ellos tenía permiso de residencia permanente, según se desprende de los datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas. El número total de los extranjeros representa el 5% de la población checa. La comunidad ucraniana es la minoría más numerosa, con 110.000 personas. La diputada ucraniana Nadia Savchenko agradeció en Praga el apoyo recibido por parte de las organizaciones no gubernamentales checas al encontrarse en la prisión rusa. La ex piloto militar fue detenida en 2014 por su supuesta involucración en el asesinato de dos periodistas. La teniente primero, liberada 2 años después, gracias a un intercambio de 2 militares rusos detenidos en Ucrania, visitará este viernes la Cámara de Diputados checa. El diario The Washington Post caracterizó al presidente checo Miloš Zeman de un líder europeo prorruso y antiislamista. El mandatario checo indicó en una entrevista ofrecida al periódico estadounidense que así suelen calificarlo sus oponentes. Zeman rechazó las acusaciones de ser financiado por Moscú. Ningún vodka ni dinero de Rusia, subrayó. En todo caso, el presidente reiteró que está en contra de las sanciones de la comunidad occidental contra Rusia, que significan pérdidas para ambos bandos, en su opinión. Un militar checo ha recibido la distinción por méritos extraordinarios de la Unión Europea por neutralizar a un terrorista en un ataque perpetrado en Mali en marzo pasado. El sargento del batallón de infantería motorizada fue galardonado por defender un hotel en la capital maliense, Bamako, donde se encontraba el mando de la misión de entrenamiento de la Unión Europea, de cuya protección se encargan los soldados checos emplazados en dicho país. Más de 100 soldados checos han comenzado el entrenamiento militar Training Bridge 2017, que tiene lugar en Lituania. Se trata de una formación conjunta de los países del Grupo de Visegrad, integrado por Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, con los países bálticos, que se sienten amenazados por Rusia. El entrenamiento será clausurado el 20 de marzo. Ni en su séptimo intento la tenista Bárbara Strýcová logró derrotar a la polaca Agnieszka Radwańska. La jugadora número 3 mundial impidió a la checa llegar a la final del torneo de Sydney tras derrotarla cómodamente en las semifinales por 6-1 y 6-2 tras 1 hora y cuarto. Pese a la derrota, Strýcová ha comenzado muy bien esta temporada y el próximo lunes llegará al Abierto de Australia como la tenista número 16 mundial, lo que es el mejor resultado de su carrera. Este jueves tenemos en la República Checa cielos nublados con lluvias y nevadas aisladas y temperaturas máximas de hasta 3 grados sobre cero. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Amigos oyentes, sintonizan Radio Praga, les habla Marta Guzmán. Este jueves les hablaremos acerca de las críticas al presidente checo Miloš Zeman por hacer pública información confidencial sobre terrorismo. Por otra parte, los archivos del totalitarismo seguirán abiertos al público. Un fallo del Tribunal Constitucional mantiene el acceso libre a dichos documentos. En nuestra sección Panorama Checo les ofreceremos una entrevista con el hermano del comandante Che Guevara, Ramiro Guevara. Esperamos que disfruten de la programación. El presidente checo Miloš Zeman reveló en una entrevista anual con la radiodifusión checa que un magrebí sospechoso de colaborar con organizaciones terroristas se encuentra en Chequia. Tanto el ministro del Interior como los expertos han censurado la indiscreción del presidente, que a su parecer ha puesto al país en peligro. Los detalles con Carlos Ferrer.
Por la República Checa merodea un magrebí sospechoso de colaborar con organizaciones terroristas islámicas. Con estas palabras, el presidente checo, Miloš Zeman, quiso ilustrar en una entrevista con la radiodifusión checa su crítica a la creación de un centro para la lucha contra la desinformación. En dicha oficina no tendrían acceso a los cables confidenciales de los servicios secretos, por lo que su trabajo no sería eficaz, opinó. Ni los servicios de seguridad e inteligencia ni el ministro del Interior, Milan Chovanec, han querido desmentir o confirmar esta información, Jovanes afirmó que algunas cosas es mejor no hacerlas públicas y aseguró que no existe ninguna amenaza inminente de ataque terrorista en la República Checa. Los expertos han sido más virulentos con la indiscreción del presidente. El politólogo y experto en seguridad de la Universidad Masaryk de Brno, Josef Kraus, calificó la acción del presidente de amenaza para la seguridad.
Ningún servicio secreto ni autoridad pública va a confirmar o negar si es una información con una base real o si se trata de una de las habituales fabulaciones del presidente. Pero si nos situamos en el nivel especulativo de que la información es real, esta ha llegado al público, ya que la entrevista ha sido reflejada por todos los medios nacionales y no solo por la radio pública. Comprensiblemente, esto crea un enorme riesgo para cualquier operativo que se haya en marcha actualmente sobre este hombre.
Durante la entrevista y ante el comentario del periodista, que apuntó que podría estar creando alarma innecesariamente, Miloš Zeman aseguró que al no dar el nombre del sospechoso, ni mencionar el país en concreto del que proviene, no estaba violando la confidencialidad de la información. Kraus, sin embargo, cree que el incidente basta para que el hombre, de existir, esté en alerta.
Esta persona, si partimos de la premisa de que realmente es un extremista y potencial terrorista, naturalmente ahora puede desaparecer, tener mucho más cuidado o interrumpir sus contactos con otras personas, por ejemplo, que las llamara por teléfono. O incluso puede darse más prisa a la hora de llevar a cabo su plan de un ataque terrorista. Es una especulación, pero estos son los motivos por los que este tipo de informes no se muestran al público. Por desgracia, el señor presidente ya ha mostrado varias veces que le falta profesionalidad y competencia en estos asuntos y que le encanta irse de la lengua.
Por su parte, el excomandante de los servicios de información del ejército, Andor Sándor, opinó en entrevista para la televisión checa que, además de hacer más difícil la investigación sobre el sospechoso, la actitud del presidente puede llevar al descrédito de los servicios secretos checos ante sus aliados de otros países, que ahora no serán tan proclives a compartir información.
Los archivos de la época totalitaria no cerrarán sus puertas a los ciudadanos. Un fallo del Tribunal Constitucional mantiene el acceso libre a los documentos de la época del nazismo y del comunismo, tirando abajo una propuesta de limitación presentada por el Tribunal Superior. Más con Freddy Valverde.
La revolución de terciopelo que acabó con el comunismo en Checoslovaquia en 1989 trajo, entre otras cosas, la posibilidad de abrir los archivos nacionales y también los de la temida policía política que controló los pasos de todos los ciudadanos. El aparato represivo comunista acosó, intimidó, persiguió y encarceló a muchas personas por mantener una actitud crítica o de inconformidad con el régimen. Para esa labor construyó una sofisticada estructura que incluyó a cientos de personas que de manera consciente, y en muchos casos sin saberlo, ayudaron a mantener en marcha aquel engranaje. El Tribunal Superior presentó una propuesta que buscaba limitar el acceso a los materiales, argumentando que algunas informaciones pueden afectar a personas que todavía viven. Los magistrados advierten que la información puede ser utilizada para extorsionar a los involucrados o aprovechada por la prensa sensacionalista. Mikuláš Kroupa, director de Postbellum, una ONG dedicada al estudio de la memoria histórica de la nación, saludó el fallo del Tribunal Constitucional.
Tomando como partido la propuesta del Tribunal Superior, el Archivo Nacional hizo una prueba para determinar cuánto tiempo se necesitaría para entregar un documento solicitado. De acuerdo con el resultado obtenido, tardaría un año en promedio, y el texto estaría ennegrecido para ocultar información sensible.
La propuesta del Tribunal Superior sugería que en caso de que en el documento solicitado figurara una persona que hasta la fecha vive, esta debería dar su consentimiento y eventualmente ennegrecer todo lo que considerara sensible. El Tribunal Constitucional parte de que la modalidad de los archivos abiertos se aplica en muchos países europeos. La norma es válida para todos los documentos referentes a la época del nazismo y del comunismo en Checoslovaquia. Los documentos sobre el funcionamiento del Estado, dirigido por un partido único, la presencia de las tropas soviéticas, las cifras reales de la economía, los compromisos internacionales, los dictados de Moscú y un sinfín de asuntos seguirán siendo material de estudio para expertos y público en general.
Están escuchando Radio Praga en español.
Panorama Checo.
En la República Checa apenas se puede encontrar alguna camiseta con el popular rostro del Che Guevara. Sin embargo, es el lugar donde el comandante, alojado en secreto, escribió algunas de las páginas más interesantes de su vida, según nos cuenta su hermano menor, Ramiro Guevara, entre otras muchas cosas. Más con Carlos Ferrer.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.
Pocos personajes del siglo XX son tan icónicos como Ernesto Che Guevara. Para unos, símbolo de la lucha por la libertad y contra las injusticias sociales. Para otros, promotor de los movimientos guerrilleros y la violencia política en América Latina durante la Guerra Fría. La principal institución dedicada a difundir su legado y el conocimiento sobre su persona es el Instituto de Estudios Latinoamericanos Che Guevara, radicado en Rosario, Argentina, y dirigido por su hermano menor, Ramiro Guevara. Ramiro es el menor de los tres hijos que el padre del Che, Ernesto Guevara Lynch, tuvo con su segunda esposa, Ana María Erra, y nació 8 años después de que su medio hermano fuera ejecutado por el ejército boliviano. Nació en Cuba, a donde su familia se exilió en 1974 tras ser amenazada por el grupo terrorista AAA, y se estableció en Rosario en 2008, casualmente en la ciudad de nacimiento del Che, por motivos sentimentales. De esta manera, Ramiro comparte con su hermano mayor la misma conciencia de argentinidad combinada con su etapa cubana y una pretensión universalista. Cuenta en entrevista para la radiodifusión checa.
Si uno ve la foto, parte de los escritos y cosas, se da cuenta de que a pesar de que su... a pesar de que él en Cuba se hace el Che, digamos, seguía manteniendo muchas cuestiones vinculadas con Argentina, en costumbres, en... Y bueno, y termina peleando en Bolivia, que es muy cerca de Argentina, y además pensando en un futuro poder entrar a Argentina, donde incluso ya tenían preparada una guerrilla, que fue la guerrilla de Massetti. Por lo menos pienso yo que nunca dejó de pensar en Argentina como su país natal. Más allá de que después, si lees los escritos, todo, tiene una, uno de los pocos hombres de la historia donde con un pensamiento tan, tan integrador y tan mundial y tan latinoamericano y tan tercermundista, así con un pensamiento muy amplio. Y por eso es difícil el tema de la identidad, ¿no? Porque la identidad también te marca límites, fronteras.
Aunque, como decía su padre, el Che es el Che y nosotros somos nosotros, resulta indudable que la vinculación con el guerrillero en plena Cuba, donde es considerado héroe de la revolución, marcó poderosamente a Ramiro Guevara y su dirección en la vida. Licenciado en Geografía, sus intereses pronto dieron pie a la fundación del centro dedicado al legado político e ideológico de su hermano.
En los años que vivió mi padre, mi casa siempre fue un lugar de encuentro de todas las personas que iban a conocer sobre la historia y la vida del Che. Así que uno, cuando era niño, ya empezó a escuchar todo eso. Y después, porque siempre me interesó la política, así que estuve bastante siempre atento a todos los fenómenos políticos, no solo de Cuba, sino mundiales y latinoamericanos. Y además porque tenía a mano mucha información con respecto a la vida del Che, que bueno, que está claro que otras personas quizás no. Y sobre todo de poder conocer gente que estuvieron con él y todo, entonces eso, bueno, hace que uno se interese más. Y además porque siempre lo vivimos como uno más de la familia. No era algo ajeno a la familia, era el hermano mayor.
El Che Guevara es uno de los pocos personajes históricos que han trascendido su consideración de héroes o villanos para pasar a convertirse en un icono pop, un rostro, el inmortalizado por el fotógrafo Alberto Korda, que podemos encontrar en tazas, toallas o camisetas. El luchador contra el capitalismo se ve así trivializado y convertido en un producto de mercado. Esta aparente contradicción es vista, sin embargo, con ojos benevolentes por Ramiro Guevara.
Parecería una contradicción en sí mismo, ¿no? Si el Che volviera a vivir y verse siendo una mercancía. Por lo general son pequeños emprendimientos, artesanías o cosas así que en definitiva están mostrando la imagen de alguien. Y es importante que esa persona que lo compre, evidentemente, en algún momento va a tener que preguntarse quién lleva. Y eso me parece que está bueno, porque es una de las formas, sin querer, a veces, de el mismo mercado mueve no solo la figura, sino que también va moviendo los ideales.
La omnipresencia del rostro del Che entre los productos alternativos o de carácter contestatario lleva a Ramiro Guevara a volver mentalmente a la República Checa.
No me di cuenta que algo faltaba, sobre todo cuando entrabas a una tienda de souvenirs o cosas así, que normalmente, o pósters, o uno nunca se da cuenta, pero cuando viajas en todos lados alguna imagen hay. Y en República Checa me llama la atención que en un solo lugar encontré algo. Pero no me di cuenta después de como esto, notando que faltaba algo, ¿no?
De hecho, la figura de este carismático comunista en la sociedad checa no es tan inocua como en Europa Occidental. Llevar en público la efigie del Che implicaría automáticamente verse identificado con el régimen comunista que gobernó Checoslovaquia durante más de 50 años y del que la mayoría de la población tiene una opinión más bien negativa. La relación entre los checos y el Che no fue siempre tan reticente. Poco después de finalizada la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, en calidad de ministro de Industria cubano y presidente de su Banco Central, visitó Checoslovaquia para recabar ayuda financiera y tecnológica. Su estancia checoslovaca más interesante, por lo misteriosa, es sin embargo posterior y tuvo lugar entre marzo y julio de 1966, después de su campaña guerrillera en África, cuando se encontraba aquejado de disentería y asma y necesitaba reponerse físicamente antes de volver a Cuba.
No se conoce mucho, no, eso es real, porque tampoco hizo mucho en cuanto a movilidad, digamos, no es, estaba escondido, no se conocía que estaba ahí, por tanto no podía hacer visitas oficiales ni podía mostrarse. Sí se sabe que fueron meses muy productivos desde el punto de vista de que él escribe mucho, se dedica a poder dejar sobre papel la experiencia africana, por ejemplo, la escribe ahí. Y después todos unos estudios que salen a la luz no hace mucho sobre el pensamiento económico y sobre lo que él pensaba, además de los famosos manuales marxista-leninistas que los soviéticos, como él decía, que eran casi como la Biblia, ¿no? Y que el Che era muy crítico de esos manuales por el tema dogmático, ¿no? Que paradójicamente, ¿no?, de que haya sido en República Checa, ¿no?, me parece que es donde escribe algunas cosas más interesantes en su vida, que lo haya hecho en República Checa. Que después no hay ni una remera, ¿no?
Durante sus meses en Checoslovaquia, el Che estuvo residiendo en una casa en las afueras de Praga perteneciente a los servicios secretos. Se sabe que iba acompañado de cubanos y que recibió visitas de checos, pero nada se sabe de con quién habló y de si recibió o no a representantes políticos checoslovacos o soviéticos. A continuación marchó a Cuba para una breve estancia antes de desplazarse a Bolivia para dirigir un movimiento guerrillero local. Allí, en octubre de 1967, fue capturado por el ejército boliviano y ejecutado sumariamente. Ernesto Che Guevara formó parte del círculo más cercano a Fidel Castro durante la lucha guerrillera contra el régimen de Fulgencio Batista y tras el triunfo de la revolución se convirtió en uno de sus colaboradores más estrechos, convirtiéndose en ministro y director del Banco Central. Fue también, como comunista convencido, uno de los responsables de que el gobierno revolucionario abandonara al cabo de un año sus pretensiones democráticas, purgara sus elementos no comunistas e instaurara en el país un régimen totalitario con apoyo de la Unión Soviética. Fue además cabeza pensante y brazo ejecutor de la política cubana de fundar y apoyar movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica para, en el marco de la Guerra Fría, hacer surgir nuevos regímenes afines al bloque socialista.
Mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo salta clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Ponemos fin a una edición más del programa de hoy. Como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros enviando su correspondencia a través de nuestra dirección postal Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden enviarnos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Les invitamos a visitar nuestra web www.radio.cz. De ustedes se despide Marta Guzmán. Espero que hayan pasado un buen rato con nuestra compañía. Hasta mañana.